sacamos a la última, Alberto Madero y Ricardo Guerra, lucha de clases y lucha nacional en un periodo reciente de la historia de Canarias. Irene Agüero. A veces viene bien, sabe, yo por eso
sí, siempre pregunto. Que... Bueno, la ponencia que es lucha de clase, como bien han dicho aquí, lucha de clase y lucha nacional en Canarias en 1974 al 78. Y nosotros, en vista de la premura de tiempo, pues hemos establecido una pequeña introducción al tema, más que nada, ¿no? Y con precisamente una introducción previa, y después procederemos a ver un poco las premisas de la investigación, las hipótesis. Después veremos un poco las fases en las cuales se desarrolla esta lucha de clase y, si da tiempo, las conclusiones. Para empezar, diremos que la ponencia tiene como objetivo realizar una primera aproximación a la lucha de clases y a la emergencia y declive del movimiento nacional popular, luchas que a nuestro entender definen uno de los aspectos fundamentales que explican el desarrollo de la formación social canaria en la década de los 70. En cuanto a la fuente, hemos trabajado con fuentes bibliográficas, estadísticas, pero principalmente periodísticas, recurriendo a la lectura de los dos diarios de mayor tirada en las provincias canarias en esa época, El Día y La Provincia, ¿no? De todos los aspectos que entran en juego en los procesos que caracterizan la lucha de clases en el archipiélago canario en los 70, creemos que es el de las relaciones sociales de producción existentes y los cambios en estas relaciones, el aspecto de la realidad que en la escala de esta época actúa como principal generador de acontecimientos y de transformaciones. Para empezar, hay que matizar sobre el contenido de esas relaciones sociales de producción, precisamente en un archipiélago donde la producción misma, agrícola o industrial, se encontraba en pleno retroceso frente al avance de las actividades económicas asociadas a la acción de la burguesía compradora, por un lado, y de la burguesía burocrática financiera, por otro. Se mantiene y progresa la proletarización de la población. Por ejemplo, hay un retroceso en la relación social de producción llamada parcería. Pero esta proletarización se da no en torno a actividades productivas, sino a los servicios, comercio, turismo, construcción. El resultado es que la proletarización de la población se da en empresas en su mayor parte pequeñas, donde la relación patrón-trabajador es más estrecha y dependiente, socializándose el asalariado a través de una cultura laboral que propicia el servilismo, el individualismo, el aislamiento, el desplazamiento subjetivo, en fin. En realidad, este acerto al respecto de la proletarización debe ser relativizado en función del contexto mayor de la formación social en que deviene, que muestra tener una naturaleza claramente colonial, históricamente colonial. La industrialización de importantes espacios urbanos del archipiélago, como Las Palmas y Arrecife, produce paro y en un primer momento una respuesta colectiva, sindical y política que pronto pierde fuerza, dado que desaparece el elemento socializador unificador fundamental, la fábrica. El carácter de la lucha de clases en Canarias en los 70 viene marcado por estas realidades, que en parte tienen que ver con acontecimientos políticos y económicos externos al archipiélago, como la salida de España del Sáhara y su ocupación por Marruecos y Mauritania, que impone una nueva realidad al subsector pesca, o la transición democrática que vive el Estado, pero que sobre todo son el resultado de las transformaciones socioeconómicas internas en función de los intereses del capitalismo burocrático financiero español y del capitalismo multinacional en general. Este tiempo de la lucha de clases de Canarias se define por el alto grado de complejidad de los procesos que le dan contenido, por el alto grado de enfrentamiento alcanzado entre las principales clases protagonistas, alto sobre todo en relación a la realidad anterior a 1974, por tener un doble contenido, lucha de clases y lucha nacional, porque la lucha nacional es un resultado necesario del desarrollo de las luchas obreras por generar movimientos realmente autónomos del proletariado como el de los parados, y que aun teniendo en cuenta su brevedad, por suponer una quiebra, aunque fuera parcial y pasajera, de la hegemonía del conjunto de la oligarquía en los planos cultural y político. Y ahora procederemos a presentar un poco las hipótesis que intentamos luego desarrollar.
Bueno, pues... ¿Se oye? Bueno, pues, una vez ya presentado el artículo, vamos a empezar con estas hipótesis, ¿no? Establecimos seis, de las cuales las tres primeras son, a nuestro entender, las principales, las otras tres son secundarias y complementan a las otras, ¿no? En primer lugar, planteamos que durante el periodo 1974-1978 se produjo un ascenso prolongado de la lucha de clases en Canarias, acompañada de una igualmente ascendente toma de conciencia de clase nacional por buena parte de la clase trabajadora de las islas. En segundo lugar, que la causa de este ascenso no es en abstracto el producto de la crisis económica y de legitimación política del Estado de principios de la década de los 70. La crisis actuó a nuestro juicio como desencadenante, dada unas condiciones sociopolíticas concretas que se desarrollaron en relación a los cambios producidos en la formación social canaria durante la década anterior. Nos referimos a la penetración y posición hegemónica del capitalismo burocrático y financiero español y del capital extranjero asociado a él. Tercero, que la lucha de clases se intensificó además por la crisis de las industrias tradicionales, especialmente del tabaco, las conserveras y la pesca, y de la construcción, que fue provocada y agravada en gran medida por la acción del capitalismo burocrático y financiero, lo que motivó el desarrollo de numerosas acciones obreras de carácter defensivo, es decir, contra la pérdida de los puestos de trabajo fundamentalmente, que fueron la mayoría de las acciones durante este periodo. Cuarta hipótesis es que la dinámica espacial de la lucha de clases, al igual que su intensidad, siguió la dirección y el grado de introducción de la inversión extranjera y del capitalismo burocrático y financiero en las actividades económicas del sector terciario. La quinta plantea que el por qué y cómo ascendió el movimiento popular radica la explicación de su fuerza y de sus debilidades, siendo un elemento clave en el declive de estas luchas la debilidad numérica y el grado de fragmentación de las empresas de los obreros industriales en las islas. Y sexta y última, que el ascenso de esas luchas de clase de la clase trabajadora por mejorar sus condiciones económicas, laborales y en contra del paro, gestó a un movimiento nacional popular estrictamente político, fundamentalmente en las islas de Gran Canaria y Lanzarote, gestación en la que también influyó, al menos en el plano cultural y simbólico, las acciones del MPAIAC, que es una organización que se desarrolló en el interior de las islas en el contexto de las luchas obreras previas.
En cuanto a los hechos, pues la verdad que son numerosos y bastante complicada su narración y tenemos poco tiempo, entonces vamos a hacer sencillamente una síntesis cronológica de tendencias en la lucha de clases y nacional, porque no se deben separar los dos términos, por lo menos en este caso, entre 1974 y 1978. Creemos que hay tres fases y habría una fase que es ascendente, no, que va de 74 al 77, que a su vez se subdivide en dos, que es una de acumulación de fuerzas del 74 y el 75, otra fase que es de confrontación política y donde la clase obrera un poco está a la vanguardia, relativamente, del 76 al 77, y una fase después descendente, de decadencia de esa ascendencia de la lucha obrera y de las luchas populares, que es 1978. En el 74 y 75 se produce, tenemos unos años de predesarrollo de la lucha de clase. En el 74 hay una primera fase de acumulación de fuerzas, las contradicciones externas del capitalismo, en la fase tardía del imperialismo, actúan sobre las contradicciones internas en el desarrollo capitalista a escala local, todavía atravesado de estructuras retardatarias económicas, políticas y culturales. En el 75 vemos un año de comienzo del enfrentamiento a nivel sindical dentro del marco de la institución vertical. Crisis en la construcción e industrias a ella asociadas. Se van generalizando los expedientes de crisis y despidos colectivos, sobre todo en Las Palmas. En el 76, que ya donde ya entramos en la fase claramente ascendente y donde se va politizando cada vez más las luchas, ¿no?, se produce un año de desarrollo y amplificación de la lucha sindical, un deportamiento significativo de la estructura vertical, primeras movilizaciones de parados, primeras acciones callejeras que integran a las clases populares en las luchas del proletariado, particularmente en Las Palmas. En el 77, este es el año clave en esta historia y es el año de máximo avance político, organizativo y cultural de las clases populares en el contexto de desarrollo de la lucha de clases. Protagonismo político del SOC, relativo triunfo electoral del Pueblo Canario Unido en la ciudad de Las Palmas, máxima actividad de propaganda armada del MPAIAC. El movimiento de parados alcanza un alto nivel de organización y actividad, adquiriendo un cierto protagonismo político. Numerosos y duros enfrentamientos callejeros se producen con las fuerzas del orden público en las principales ciudades, Las Palmas, Santa Cruz y La Laguna. Comienza la respuesta y también en Arrecife. Comienza la respuesta reaccionaria en la que van adquiriendo protagonismo los cuadros visibles del PC. Es fundamental el papel de la prensa, y un ejemplo claro, el más claro, es el de la provincia, en esta respuesta, que es fundamentalmente una respuesta anti-independentista y anti-SOC. Esto último está directamente relacionado con el hecho de que son las luchas obreras protagonizadas por los militantes de este sindicato antes y después de ser constituido como tal, las que proporcionan un contexto cultural favorable para la ruptura de la hegemonía de la burguesía compradora y de la burguesía burocrática financiera. Y después queda nada más que el año de la decadencia, que es el año de 1978, donde hay una decadencia efectivamente de las posiciones políticas, organizativas y culturales de las clases populares canarias, particularmente de la clase obrera. La represión policial, la reacción de los medios de comunicación, la política del PC, tienen su importancia, pero no son los principales motivos de esta decadencia. Tampoco lo es, a pesar de coadyuvar a ellos significativamente, la reconstrucción de la estructura sindical verticalista, protagonizada por los sindicatos Comisiones y UGT. La causa fundamental es interna. Es la debilidad cuantitativa y cualitativa de la clase obrera canaria la que le lleva a perder la dirección de las luchas populares que siguen desarrollándose y de las organizaciones políticas que siguen constituyéndose. Ahora pasamos a las conclusiones.
Para terminar la exposición presentaremos algunas conclusiones a las que hemos llegado, conclusiones que están directamente relacionadas con las hipótesis de partida. En primer lugar, se constata que durante el periodo analizado la lucha de clases siguió una dinámica espacial y un grado de intensidad directamente relacionado con la dirección y el grado de introducción del capital burocrático y financiero en torno al sector terciario, desarrollándose primero en Gran Canaria y pasando desde esta isla a Lanzarote y Tenerife. Posteriormente, ya en el 76, se integraría en esta dinámica Fuerteventura y más tarde ya La Palma y La Gomera. El año en que las luchas fueron más intensas en Gran Canaria fue 1976, siendo la última movilización ofensiva, trabajadores, la llevada a cabo en la hostelería a finales de 1977. En Tenerife, por su parte, 1976 fue un año de importantes movilizaciones, sobre todo defensivas, pero la mayor intensidad de las luchas tuvieron lugar en 1977. La existencia del pueblo canario unido fue un resultado de esta realidad espacial de la lucha de clases, concentrándose su voto casi exclusivamente en la ciudad de Las Palmas, siendo sus representantes políticos claros exponentes de las luchas sostenidas durante los años anteriores. El carácter nacional de la lucha de clases generó principalmente en la ciudad de Las Palmas un sindicato, el Sindicato Obrero Canario, que decía contar con más de 8.000 afiliados en Gran Canaria en julio de 1977. Si esta cifra es real, su importancia queda contrastada al compararla con la ofrecida por la UGT, que era el sindicato con mayor afiliación en Canarias, que sumaba al parecer 10.000 afiliados en todo el archipiélago. En el plano cultural y simbólico, la propaganda armada supuso un elemento que contribuyó a cohesionar parcialmente fuerzas, tanto en el plano laboral como social e ideológico. La existencia de presos del MPAIAC durante la parte final de este periodo, así como sus huelgas de hambre, tuvieron un efecto en la actividad de protesta popular que no podemos precisar en este momento de la investigación. En Tenerife, el proceso fue más lento y el movimiento nacional popular fue muy débil, por varias razones, entre las que destacamos la mayor fragmentación de la burguesía y su menor vinculación con el capitalismo burocrático y financiero, la importancia de las remesas de los emigrantes que paliaron en parte los efectos de la crisis y contribuyeron a mantener actividades económicas tradicionales, fundamentalmente las pequeñas y medianas explotaciones dedicadas a la agroexportación. Y que el proceso de proletarización fue menos intenso que en Gran Canaria, siendo muy importante numéricamente el semiproletariado, colectivo al que también se ha dado en llamar trabajadores a tiempo parcial. Desde un punto de vista temporal, consideramos que el movimiento nacional popular, tal como hoy lo entendemos, es fundamentalmente el resultado político, organizativo y cultural del desarrollo de la lucha de clases en relación a los cambios en la formación social canaria, la toma de conciencia de las clases populares urbanas mediante las luchas en el trabajo, en los barrios, etcétera, produjo tanto conciencia de clase como conciencia nacional. Hasta el año 1978, esta toma de conciencia fue avanzando progresivamente, llegando a ser predominantemente revolucionaria en algunos sectores de la clase trabajadora. La ampliación de las luchas hacia la unidad de las clases populares y su conversión en unión electoral vaciaron de contenido revolucionario el movimiento a través de varios procesos. Control pequeño burgués de la alianza de clase, que fue acompañado de una progresiva pérdida de protagonismo de las clases populares urbanas, obreros, parados, jóvenes. Durante este proceso, incapacidad de dar continuidad al proceso de cohesión simbólica en las luchas, lo que imposibilitó la consolidación de una cultura de masas popular revolucionaria que había sido desarrollada casi espontáneamente en los años anteriores. Proceso de reacción cultural bajo esa nueva dirección pequeño burguesa que se concretó en la reintroducción de elementos culturales de tipo clerical caciquiles y en la corporativización de las luchas obreras y la organización de las clases populares que fue dejado en manos de unas élites. Todo esto condujo a que la lucha por el socialismo y la autodeterminación se convirtiese en la reivindicación del socialismo como simple consigna y de unas amplias competencias regionales. Además, es necesario tener en cuenta que la clase obrera perdió gran parte de su fuerza reivindicativa tras los pactos de la Moncloa y sindicalmente fue conducida por los sindicatos mayoritarios a nivel estatal, UGT y Comisiones Obreras a un modelo de organización jerárquico y a cauces de negociación con los patronos que se asemejaban al verticalismo de la etapa franquista, por lo que se puede afirmar que hubo un proceso de reverticalización de las relaciones laborales. Una de las principales conclusiones a las que hemos llegado tras la realización de este estudio es que las características que definían a la clase obrera industrial canaria, fragmentación y debilidad numérica, explican la rápida decadencia del movimiento nacional popular, ya que la debilidad numérica previa, agudizada por la crisis de las industrias tradicionales y de la construcción y su escaso grado de socialización con respecto al resto de la clase obrera, determinó su anulación como elemento organizador de las luchas, ahogada por el interclasismo, que es un proceso concretado política y electoralmente de manera definitiva con la UPC. Muchas gracias.
Quieren preguntar, añadir, plantear elementos de reflexión o debatir, es el momento de que ustedes lo hagan.
Sí,